Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: la quinta cumbre trilateral de los países garantes del cese de hostilidades en Siria, Rusia, Irán y Turquía, celebrada en Ankara, marca una nueva pauta en la búsqueda del arreglo definitivo del conflicto en la República Árabe. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hacer su balance de la reunión a tres bandas en Ankara, la calificó de bastante productiva y exitosa.
Lo que estamos viendo en este momento...
El analista internacional argentino Paulo Botta compartió con nosotros su punto de vista. Militares sirios descubrieron en los alrededores de la ciudad de Han Seihun, en la provincia de Idlib, recientemente liberada de yihadistas, una base subterránea muy bien fortificada. Un corresponsal del canal 1 de la televisión rusa transmite desde el lugar de los hechos. La embajada de Rusia en Estados Unidos calificó de provocativo el artículo de Yahoo News en el que se afirmaba que los diplomáticos rusos utilizaban sus casas de campo en Estados Unidos para espiar al FBI. El politólogo Alexei Fenenko estima que el, entre comillas, desenmascaramiento hecho por Yahoo News es una nueva tentativa de hacer de Rusia la imagen del enemigo. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La quinta cumbre trilateral de los países garantes del cese de hostilidades en Siria, Rusia, Irán y Turquía, celebrada en Ankara, sin lugar a dudas marca una nueva pauta en la búsqueda del arreglo definitivo del conflicto en la República Árabe.
Tema principal.
Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan y Hassan Rouhani, respectivamente, reunidos este 16 de septiembre en Ankara en la quinta cumbre de los países garantes del proceso de paz en Siria, coinciden en la necesidad de resolver la crisis siria por vía política y no militar. Esta conclusión quedó fijada en la declaración conjunta de los líderes de estos países. Irán, Rusia y Turquía están convencidos de que la crisis siria no puede tener una solución militar. Es posible acabar con ella solo a través de un proceso político entre los sirios con la ayuda de la ONU, dice el texto de la declaración conjunta. Además, los mandatarios de Irán, Rusia y Turquía rechazaron intentos de crear una nueva realidad en Siria bajo pretexto de la lucha antiterrorista. En este contexto, los presidentes reafirmaron el apego de sus países a la integridad territorial y la soberanía de Siria. Aparte del problema sirio, se examinaron la evolución de la situación en la región y en el mundo, así como la cooperación en diversos ámbitos, confirmando la decisión de aumentar la cooperación comercial y económica conjunta. Se dice en el documento final de la cumbre de Ankara. Al final de la cumbre, a tres bandas, Erdogan, Rouhani y Putin, ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que comentaron con detalle los temas abordados en su reunión.
La situación en la zona de distensión de Idlib y la formación del Comité Constitucional Sirio fueron los temas principales de las negociaciones en la cumbre trilateral de los países garantes del proceso de Astana, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tras el empeoramiento de la situación en Idlib, este se hizo uno de los temas prioritarios de nuestra reunión. Operaciones aéreas y terrestres que causaron la muerte de miles de civiles en Idlib. Cientos de miles de habitantes volvieron a abandonar sus hogares después de los ataques, dijo Erdogan.
El presidente iraní Hassan Rouhani, por su parte, afirmó que el proceso de Astana sobre el conflicto sirio podría servir de modelo para la reconciliación en Yemen.
La vía fundamental para solucionar ese problema de Yemen es la vía político-diplomática. Es posible que lo que estamos observando en el proceso de Astana sirva de modelo para Yemen, dijo Rouhani en la rueda de prensa en Ankara. Cuando la seguridad vuelva a establecerse en Yemen, ya se podrá producir de forma segura el petróleo en la región, agregó Rouhani.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hacer su balance de la reunión a tres bandas en Ankara, la calificó de bastante productiva y exitosa y recalcó que en la declaración conjunta quedó fijada la fidelidad a seguir trabajando a favor de una paz duradera y estable en Siria.
Estamos convencidos de que se puede lograrlo exclusivamente por la vía política y diplomática, de acuerdo a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestros tres países garantes del proceso de Astana se pronuncian a favor de respaldar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria.
Entre las tareas del primer orden, Putin nombró la promoción del diálogo político intersirio.
Consideramos importante ayudar a que los propios sirios determinen los parámetros del sistema estatal de su país. Quiero recordar que precisamente con este objetivo se acordó crear el Comité Constitucional. Esto fue el resultado principal del Congreso de Diálogo Nacional Sirio, que se celebró a finales de enero de 2018 en la ciudad rusa de Sochi.
El mandatario ruso subrayó que la lista de los miembros del comité está completa al destacar que esto se hizo posible gracias a la participación más activa de los países garantes del arreglo en Siria.
Ahora es preciso que el Comité Constitucional Sirio comience sus labores en Ginebra cuanto antes. Rusia, Turquía e Irán están dispuestos a coadyuvar al máximo a este proceso, conservando el papel rector del formato de Astana en el arreglo en Siria.
Desde luego que durante la cumbre trilateral se abordó la problemática de la lucha contra el terrorismo en territorio sirio, indicó Vladimir Putin y amplió.
Lo más preocupante es sin duda la situación en la zona de Idlib, que de hecho está controlada por los grupos radicales afiliados a Al-Qaeda. Por supuesto, no podemos tolerar eso, así que acordamos con el señor Erdogan y el señor Rouhani a continuar colaborando con el fin de aliviar la tensión en Idlib. Rusia, por su parte, tiene la intención de apoyar al ejército sirio en la realización de operaciones locales encaminadas a frenar la amenaza terrorista donde surja.
El mandatario ruso aprovechó la ocasión para comentar sus reuniones bilaterales con los homólogos turco y persa, a quienes agradeció, junto a todos sus colegas y socios, por celebrar unas negociaciones de contenido y sin duda eficaces.
Estoy seguro que los resultados de esta cumbre ayuden a establecer una paz definitiva y estabilidad en Siria, resumió el líder ruso.
El politólogo ruso, experto en Turquía, Vladimir Avakov, así definió la importancia de la quinta cumbre Rusia-Turquía-Irán, los países garantes del cese de hostilidades en Siria.
Las tres potencias pretenden crear un nuevo subsistema de seguridad regional y sus esfuerzos tienen mucha importancia, ya que son capaces de mostrar a todo el mundo que es posible tomar en consideración los intereses de cada uno. Entonces, será posible crear tal sistema.
Se adhiere a nuestro análisis el analista internacional argentino Paolo Botta.
Lo que estamos viendo en este momento es el nuevo capítulo en el conflicto de Siria. Esto es, el conflicto en términos militares está seguramente próximo a finalizar. No hay lugar para una modificación fundamental. Esto es, el gobierno sirio recuperará seguramente la totalidad de su territorio, excepto algunas zonas muy puntuales que serán precisamente objeto de negociación. Este capítulo, decíamos que está comenzando, es precisamente la solución de carácter político. Esto es sentar las bases de una organización futura que creo que va a tener dos características centrales. En primer lugar, no podemos volver a la situación anterior al año 2011. Hay nuevas realidades en el terreno que deben ser reconocidas. Y en segundo lugar, la posición preeminente que los tres países que están precisamente auspiciando la solución, Turquía, Rusia e Irán, deberá ser reconsiderada. En este contexto creo que tenemos que estar muy atentos a, en primer lugar, las relaciones entre el gobierno central sirio, los insurgentes que todavía ejercen un control en parte del territorio, fundamentalmente las fuerzas kurdas al este del río Éufrates, y en segundo lugar las vinculaciones de estos tres estados, Turquía, Rusia e Irán, con el gobierno sirio. No será algo fácil, no será algo exento de dificultades, pero de lo que suceda en Siria podrá darnos una idea bastante clara acerca del futuro del país. Particularmente creo que si las partes involucradas no están dispuestas a aceptar algunas pérdidas en la mesa de negociación, no se sentarán las bases para una paz duradera. De ahí que creo que tenga que primar la racionalidad y el papel fundamental que van a tener estos tres estados garantes en la situación, como los representantes primarios de la comunidad internacional en lo que está sucediendo en Siria.
Hasta aquí nuestra reseña de los resultados de la quinta cumbre de los países garantes del arreglo en Siria, Rusia, Turquía e Irán, celebrada el 16 de septiembre en Ankara.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Militares sirios descubrieron en los alrededores de la ciudad de Han Shihun, en la provincia de Idlib, recientemente liberada de yihadistas, una base subterránea muy bien fortificada. Sus proporciones son impresionantes. Un corresponsal del canal 1 de la televisión rusa transmite desde el lugar de los hechos.
Tras la liberación de Han Shihun, los militares sirios descubrieron la base de los terroristas, donde los cascos blancos se ocupaban del montaje de supuestos ataques químicos contra la ciudad. Se encontraron enormes cantidades de municiones de diferente calibre. El hallazgo más interesante fue el de un traje de protección química de fabricación británica. Los yihadistas abandonaban el lugar a todo correr, sin alcanzar a borrar las huellas que dejaban. En el piso de las habitaciones había ropa de cama, armas y cápsulas de medicamentos. Las imágenes tomadas del lugar las hacían pasar por hospitales comunes y corrientes, donde presuntamente se prestaba atención médica a la población civil tras los ataques químicos lanzados, entre comillas, por las tropas gubernamentales.
Pero resultó ser que ese búnker no era el único. A muchos metros de profundidad encontraron otro, que más bien se parece a una ciudad subterránea. Desde el aire es imposible divisarlo y desde la tierra tampoco es fácil descubrirlo. En cambio, en el interior es una maravilla del pensamiento ingenieril. Enormes corredores, despachos, una mezquita y hasta un taller de reparación de automóviles. Esas catacumbas fueron mostradas por primera vez a periodistas, expertos militares y politólogos rusos, que llegaron al lugar para ver todo con sus propios ojos. El politólogo Sergei Mijeev comentó lo visto.
Allí el ejército sirio, que contaba con la ayuda del ejército ruso, se enfrentaron a un enemigo mañoso y bien preparado, lo cual confirma que los terroristas disponen de una red global de desestabilización y además reciben ayuda foránea. Una vez que los militares sirios echaron a los yihadistas, se pusieron a explorar la cueva, prosigue su relato el corresponsal del Canal 1. Cuando uno de los militares intentó prender la luz, se produjo una explosión. Los terroristas, al abandonar el lugar, minaron toda la cueva, que se extiende a más de 3 kilómetros. Era el cuartel general de una de las unidades de los terroristas.
Los artificieros aún deben rastrear gran parte de la base, que según evaluación hecha por los militares, ocupa una superficie de unos 10.000 metros cuadrados. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Embajada de Rusia en Estados Unidos expresó su intención de solicitar aclaraciones al Departamento de Estado sobre las informaciones publicadas por el portal Yahoo News de que los diplomáticos rusos utilizaban sus casas de campo en Estados Unidos para espiar al Buró Federal de Investigaciones, FBI.
Una serie de acusaciones infundadas contra diplomáticos y los miembros de sus familias en el artículo representan una amenaza directa para su seguridad. Tenemos la intención de solicitar aclaraciones al Departamento de Estado, se dice en el comunicado. La embajada calificó de provocativo el artículo de Yahoo News y subrayó que tales publicaciones pueden causar actos de violencia contra el personal de la embajada y sus familiares.
Puntualizó que la publicación carece de cualquier evidencia de que ciudadanos rusos presuntamente habían violado normas o leyes estadounidenses. Es un torpe intento de justificar la incautación de la propiedad diplomática rusa a través de una manilla de espías, indica el comunicado. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, también calificó de fantasías las informaciones de que diplomáticos rusos espiaban al FBI.
El portal Yahoo News comunicó, citando a exfuncionarios estadounidenses, que la decisión del expresidente Barack Obama de expulsar de Estados Unidos a más de 30 diplomáticos rusos en 2016 se debió a que las casas de descanso de algunos de los diplomáticos supuestamente desempeñaron un rol clave en una operación de la contrainteligencia rusa. La presunta operación de la contrainteligencia rusa obligó a las autoridades norteamericanas a endurecer las medidas de seguridad en instalaciones importantes en la zona de Washington y en algunos otros lugares.
El politólogo Alexei Fenenko estima asimismo que el desenmascaramiento, entre comillas, hecho por Yahoo News, es una nueva tentativa de hacer de Rusia la imagen del enemigo.
Todo esto, igual que el caso de la injerencia en las elecciones estadounidenses, son eslabones de una misma cadena. De Rusia hacen un enemigo, y no simplemente un enemigo en general, sino un enemigo que lleva a cabo acciones concretas que presuntamente amenazan a la propia existencia de Estados Unidos. Esto ya se parece más al periodo en que reinaba la atmósfera del gran miedo en Estados Unidos, cuando gritaban sobre la amenaza roja. Pienso que todo esto persigue dos objetivos. El primero es de corto plazo y consiste en el empeoramiento sucesivo de la imagen de Rusia. El segundo estriba en la limitación de los derechos y libertades de los ciudadanos norteamericanos dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, el cierre de determinados segmentos de Internet y del acceso a determinados medios de comunicación. Es posible que exista un tercer objetivo que tiene por finalidad preparar a la sociedad estadounidense para el recrudecimiento sucesivo de la confrontación con Rusia, subrayó Alexei Fenenko.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin propuso a Arabia Saudí comprar los sistemas antiaéreos rusos S-400 o S-300 para asegurar la defensa nacional, tras los ataques con drones a dos refinerías de la compañía estatal de petróleo y gas Saudi Aramco.
En cuanto a una asistencia para Arabia Saudí, en el Sagrado Corán se rechaza cualquier forma de violencia, excepto la defensa de su género. Precisamente para defender al género, estamos dispuestos a proporcionar una asistencia apropiada a Arabia Saudí, comentó Putin a los periodistas en una rueda de prensa al término de una cumbre Rusia, Turquía, Irán sobre Siria.
El líder ruso agregó que solo se necesita que los dirigentes políticos de Arabia Saudí tomen una decisión estatal sabia, al igual que lo hicieron los líderes de Irán en su momento al comprar los S-300 o como lo hizo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan al adquirir a Rusia los últimos sistemas de defensa aérea S-400 Triumph. Aseguró que los sistemas rusos protegerán de manera fiable cualquier instalación de infraestructura en Arabia Saudí.
En respuesta a una pregunta aclaratoria del presidente iraní Hassan Rouhani de si Riad tendría que comprar los S-300 o los S-400, Putin dijo: "Le dejaremos elegir".
En la madrugada del 14 de septiembre, una serie de ataques con drones provocó incendios en dos refinerías de la compañía Saudi Aramco en los distritos de Abqai y Qurais, en el este de Arabia Saudí. La compañía comunicó que los ataques hicieron reducir su producción diaria en unos 5,7 millones de barriles de crudo, casi a la mitad.
Los insurgentes yemeníes del movimiento Ansar Allah, conocidos como hutíes, reivindicaron la autoría de los ataques y advirtieron que seguirán atacando el territorio de Arabia Saudí hasta que el reino cese las operaciones bélicas en Yemen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán de estar detrás de los ataques en Abqaiq y Jurais y otro centenar de ataques contra Arabia Saudí. Irán rechazó en términos contundentes la acusación, al subrayar que Estados Unidos busca destruir su reputación y allanar el camino para futuras sanciones.
El politólogo Gevorg Mirzayan comentó la situación que se había generado tras el ataque aéreo a instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí.
Actualmente, las infraestructuras saudíes son protegidas por sistemas antiaéreos norteamericanos, los que para las condiciones contemporáneas están ya caducos. De ahí que Moscú ofrece a Riad su ayuda, debido a que Rusia cuenta en particular con una experiencia bastante exitosa de defensa ante drones en Siria, de nuestra base en Jmeimim. Lo que ha ocurrido ha sido un 11 de septiembre para el mundo del petróleo. El hecho reveló que todas las instalaciones petroleras son vulnerables frente a un ataque con medios que cuestan centavos. Y no solo en Arabia Saudí, pues hay muchos otros países que tienen riquezas que defender. De ahí que Rusia les señale que dispone de una experiencia eficaz de defensa de sus instalaciones estratégicamente importantes, subrayó diciendo Gevorg Mirzayan.
Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró este martes que Irán y Arabia Saudí no optaron por la posibilidad de que Rusia mediara en la solución de la crisis entre ambos países.
En lo referente a cualquier tipo de mediación entre Irán y Arabia Saudí, ese tema no ha salido a relieve. Ninguna de las partes ha formulado esa intención, dijo el representante presidencial.
Peskov destacó que Moscú mantiene con Riad unas relaciones muy estables en diferentes esferas.
Igualmente, se realiza una cooperación en áreas muy sensibles, tales como la esfera técnico-militar. Se están estableciendo contactos y continuarán desarrollándose los lazos, advirtió el portavoz del Kremlin.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció lo que espera de la reunión del Cuarteto de Normandía, integrado por Francia, Alemania, Rusia y por su propio país.
Las medidas principales son la solución del problema del canje definitivo de todos nuestros prisioneros, de todos por todos. Lo segundo es la solución definitiva, con plazo fijo, de la separación de tropas a lo largo de toda la línea de contacto, declaró Zelensky en una rueda de prensa con su colega eslovaca, Susana Chaputova, quien se encuentra en Kiev en visita oficial.
El mandatario espera además la solución del asunto de las elecciones locales en los territorios no controlados por Kiev de Donbass. Asimismo, el presidente Zelensky confía en que la reunión del formato de Normandía tenga un resultado normal y que Francia y Alemania cierren filas con Ucrania.
El jefe de Estado ucraniano destacó en la rueda de prensa, citamos, «Espero además que las reuniones del formato de Normandía se convoquen no cada tres años, sino con frecuencia, hasta que sean resueltos todos los problemas de la devolución de nuestros territorios y del cese de la guerra». Fin de cita.
El experto Vladimir Bruter del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades considera que la parte ucraniana, al emitir declaraciones semejantes, demuestra su no preparación para un encuentro del formato de Normandía.
El primer ministro.
Anteriormente, tanto el primer ministro de Ucrania, Alexei Goncharuk, como el titular de Exteriores, Vadim Pristaiko, rechazaron tajantemente la idea de un estatus especial de las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, así como la idea de que ello quede consignado en la Constitución de Ucrania. A mi entender, ello exime los problemas restantes sobre las intenciones de Kiev, a saber, de que no piensa cumplir los acuerdos de Minsk II, con respecto a los que Ucrania asumió compromisos. El emisario de Estados Unidos para los asuntos de Ucrania, Kurt Volker, declaró ya sobre este asunto de que no va a convencer a Kiev de que cumpla con los acuerdos. Francia y Alemania van a tratar de convencer a Ucrania, pero me temo que no les resulte nada, indicó diciendo Vladimir Bruter. Indudablemente que el problema de la separación de tropas en Donbass es útil, apunta el experto y continúa. Pero es necesario considerar, sin embargo, que las milicias de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk no tienen mucho a dónde replegarse. Ellos pueden alejarse hasta una distancia simbólica, mientras que militares y paramilitares ucranianos pueden tranquilamente retroceder a los lugares de su dislocación permanente. Ellos saben perfectamente que las fuerzas de las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk nunca van a cruzar la línea de demarcación, aunque sea porque ello contraviene a sus intereses.
A juicio del politólogo, el canje de todos por todos propuesto por la parte ucraniana tampoco tiene claridad.
En primer lugar, en Rusia no hay prisioneros ucranianos. Las personas que fueron detenidas, arrestadas o que cumplen sentencia son, según las leyes rusas, ya sea criminales o imputados o sospechosos. De ahí que está descartado un mero canje de estas personas. Además, puede tratarse solo de un intercambio por ciudadanos rusos. En lo que concierne a ciudadanos ucranianos que se encuentran en cárceles ucranianas, Rusia puede abogar tan solo por suavizar las medidas punitivas.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La aparición de la bomba atómica en la Unión Soviética permitió acabar con el monopolio de Estados Unidos en ese terreno y evitó consecuencias trágicas para todo el mundo. De esto se habló este martes en el Centro de Investigación Nacional Instituto Kurchátov de Moscú.
Allí se celebró una mesa redonda dedicada al 70º aniversario de las pruebas exitosas de la nueva arma realizadas en 1949 en el polígono de Semipalatinsk. Precisamente esas pruebas fueron uno de los principales hitos de la conversión de la Unión Soviética en potencia nuclear, lo cual a su vez permitió establecer el equilibrio global en materia de política internacional.
El lugar de la conferencia fue escogido no por casualidad. Las labores de creación de la bomba atómica se llevaban a cabo bajo la dirección del académico Kurchátov en un laboratorio que sirvió de base para la posterior creación del instituto. En su intervención ante los participantes de la conferencia, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, dijo, entre otras cosas, lo siguiente.
Hoy, igual que 70 años atrás, la garantía de la seguridad de Rusia reside en la posesión de los medios más modernos y altamente tecnológicos de disuasión del potencial agresor. La clara comprensión de que un enfrentamiento atómico directo se traducirá inevitablemente, si no en la destrucción, pues en la degradación sustancial de nuestra civilización, hasta el día de hoy enfría las cabezas más calientes. Para el mantenimiento de esta construcción, lo importante es cumplir incondicionalmente el régimen de no proliferación del arma atómica, y que en el poder de todas las potencias nucleares permanezcan las fuerzas responsables y sensatas, remarcó Sergei Narishkin. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Acaban de ser rotas las relaciones diplomáticas entre las Islas Salomón y Taiwán. Tal decisión fue tomada el 16 de septiembre por el gobierno del estado situado en la Oceanía, por 16 votos a favor y 6 abstenciones.
Pekín puso en alta estima, respaldó y saludó la decisión de las Islas Salomón de establecer relaciones diplomáticas con China continental.
A juzgar por despachos de agencias mundiales de informaciones, la opción de las Islas Salomón fue para la administración de Taiwán un verdadero terremoto político.
La política taiwanesa y presidente de la República China, Tsai Ing-wen, conversando con la prensa en Taipei, manifestó, citada por la agencia Reuters, que China había recurrido continuamente en los últimos años a la presión financiera y política para apartar a Taiwán del espacio internacional. Mientras que el politólogo Igor Shatrov, subdirector del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Moderna, considera políticamente ingenua la afirmación de Taipei en el sentido de que Pekín compró las Islas Salomón.
En realidad, China está junto con Rusia actualmente formando un poderoso polo geopolítico eurasiático. La opción de las Islas Salomón a favor de China no es tanto la elección contra Taiwán como la elección a favor de ese polo geopolítico. Y esta opción depende no del dinero, aunque por cierto el dinero entraña inversiones. Y si China puede invertir en las Islas Salomón, en la exploración y explotación de minerales, en el desarrollo de su economía, resulta lógico rendir tributo a China, indicó diciendo el politólogo. China está ampliando su influencia, incluso en las inversiones. La propia Australia fue incapaz de convencer a las Islas Salomón de lo indeseable que era fortalecer la influencia de China en la región. Es probable que la opción entre Pekín y Taipei fuera para las Islas Salomón complicada, pero ellas han dado un paso audaz en política exterior, subrayaba Igor Satrov.
China ha valorado por lo alto la decisión de las Islas Salomón de reconocer el principio de una sola China, declaró la portavoz de su cancillería, Hua Qing. La diplomática señaló que Pekín respalda esa importante decisión adoptada por las Islas Salomón como Estado soberano independiente. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estonia debe desempeñar su propio papel en las negociaciones internacionales con Moscú y en las cuestiones relacionadas con Rusia, declaró la presidenta estonia, Kersti Kaljulaid. Según ella, Estonia no puede seguir siendo un país que por cuenta propia en general no tiene relación con Rusia.
La República de Estonia es un estado situado en Europa del Norte, en el litoral oriental del Mar Báltico. Es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, igual que las otras dos repúblicas bálticas, Letonia y Lituania, que formaban parte de la Unión Soviética. La presidenta de Estonia hizo su declaración en respuesta al pedido de comentar la creciente tendencia en Europa enfilada al mejoramiento de las relaciones con el Kremlin.
Según Kaljulaid, ella misma hizo un aporte al arreglo de los contactos normales con Rusia al visitar Moscú en 2019, donde se reunió con el líder ruso Vladimir Putin, lo cual a su juicio reforzó las posiciones estonias en la política internacional. Dado que yo misma hice mi propio aporte a fin de comprender qué pasa en Rusia y qué piensan ahí, yo pude expresar mis opiniones a los franceses y a quien sea desde posiciones mucho más fuertes, señaló Kaljulaid, teniendo en cuenta el papel de mediador de Occidente en las negociaciones con el Kremlin, asumido en calidad de iniciativa personal por el presidente galo Emmanuel Macron.
Por otra parte, Kaljulaid criticó la propuesta del mandatario francés de hacer las paces con Rusia por la situación en Ucrania y en Crimea, declarando que Estonia no se pondrá a hacer el juego en esta situación a sus socios y aliados.
La declaración de Kaljulaid ha sido comentada por el experto del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Igor Shishkin.
Estonia, Latvia y Lituania.
Estonia, Letonia y Lituania en su tiempo hicieron entrega de prácticamente toda su propia política exterior bajo control de los compañeros mayores de la Unión Europea y la OTAN. Y se sentían muy contentos. Y ahora surgió el peligro de que los compañeros mayores puedan empezar a alcanzar acuerdos con Rusia. Pero es que los regímenes etnocráticos en Estonia, igual que en las repúblicas vecinas, pueden existir únicamente en estado de confrontación con Rusia. Por eso, Kaljulaid habla de la necesidad de retomar los contactos con Moscú, supuestamente para que la voz de Estonia, como voz de especialistas en Rusia, suene en Occidente e influya en las resoluciones que se adopten. Según ella, las conversaciones son necesarias, pero no hay que hacer concesiones a Rusia. De modo que, en este caso, los intereses de los regímenes etnocráticos de los países del Báltico se aprecian con toda claridad, estima Igor Shishkin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.